noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los rabos de esta emisión. Es miércoles 9 de abril. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos. Feliz de estar aquí.
¿Respiramos aire puro?
No, desafortunadamente, doctor, regresamos otra vez a los días en el que pues el aire está muy contaminado. En esta ocasión, dos alcaldías de la Ciudad de México registran mala calidad del aire, muy mala, de hecho, debido a la presencia alta de ozono. Se trata de Xochimilco y Coyoacán.
Vaya, por Dios. Bueno, pues a cuidarse. Pues ya no fue en marzo ni en abril. Y probablemente pues tardaremos mucho en tener medicinas. Ni la superfarmacia nos salvó de esta. La Secretaría de Anticorrupción decreta que pues se cancela la compra consolidada de medicamentos y yo no doy crédito. O sea, ¿puede explicarme que en este país haya 93% de impunidad por cómo somos, pero que no hayamos logrado resolver la compra de medicinas? O sea, llevamos 7 años dándole vueltas a ese asunto y ahora nos dicen, a pesar de que hubo un anuncio al inicio de este año, de que para marzo se iba a arreglar, reconocieron errores, que se iba a digitalizar. Este funcionario que tiene tan buen prestigio, Clark, tomó el asunto y ni así, ¿eh? Birmex metió ahí 12 mil millones de posible quebranto y dijeron, ¿sabe qué? Mejor cancelamos la compra. Y en esas estamos. Platicaremos, por supuesto, del asunto. Donald Trump anunció una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante ese periodo a más de 75 países. Supongo que son los países que le han besado el trasero, como dijo ayer por la noche. Y bueno, pues lo llevaron tranquilo. CELAC se celebra en este caso en Honduras. Un momento más platicaremos con la subsecretaria para ver qué discutieron los latinoamericanos sobre este y otros temas. Le comento que tras el anuncio Wall Street tuvo subidas importantes, el anuncio este de la pausa de 90 días, la Bolsa Mexicana de Valores también reaccionó positivamente, hasta el peso se nos revaluó, hoy lo tuvimos en 20.74, ya andaba por arriba de los 21 pesos. La Casa Blanca aclaró que México y Canadá se mantienen sin cambio respecto a la política arancelaria, se le fue al del Tesoro y bueno, pues generó confusión. Marcelo Ebrard salió en redes e hizo la aclaración, dijo no hay nuevos aranceles. Anunció también un incremento Donald Trump a productos chinos de hasta 125%. Señaló que, bueno, pues Pekín ha cometido una falta de respeto al imponer aranceles. O sea, si ellos ponen aranceles, entonces están equilibrando el comercio internacional. Si se los ponen en espejo, entonces les faltan al respeto. Así está el tema. Por supuesto, hay reacciones de Europa y hay otras igualmente interesantes. El Tribunal Electoral avaló que el gobierno y todos los servidores públicos hagan promoción de la elección judicial como se veía venir. Ayer lo platicamos, la postura de la Mata fue aprobada por el grupo, digamos, mayoritario de los magistrados. El Senado aprobó por mayoría calificada los nombramientos de 56 magistrados electorales en 30 estados. La inflación repunta, la tenemos en 3.80 el día de hoy. Platicaremos, por supuesto, de aranceles, platicaremos de inflación y de otras cosas igualmente interesante. Un hombre fue baleado en la colonia Doctores, esto en las inmediaciones de la ciudad judicial en la Ciudad de México, recibió al menos 3 disparos en el cuello y 1 en el tórax. Platicaremos también de ese tema. Y bueno, pues hay otros asuntos en el ámbito internacional. Uno de ellos, el rey de Gran Bretaña, el rey de Carlos, se reunió con el Papa. En un momento más, Cintia nos cuenta los detalles. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
20:08, Cintia.
Pues doctor, el Papa Francisco se reunió en privado con el rey Carlos III y la reina Camila hoy en el Vaticano durante esta visita de Estado de 4 días de la pareja real a Italia con motivo de su 20º aniversario de bodas. De hecho, la visita de media tarde duró unos 20 minutos aproximadamente e incluyó un intercambio privado de regalos. Continuaron también las discusiones sobre la futura visita del monarca al Vaticano. Y en el comunicado del Vaticano también indicaba que el Papa pues les deseó a Carlos y Camila un feliz aniversario. Y el rey y la reina, pues a su vez, desearon que el Papa tuviera una pronta recuperación. La pareja real vio previamente.
¿Y qué le dijo? Botellita de Jerez, ¿no? Porque también sí. Él requiere recuperación.
Así es.
Fíjate que vamos a invitar, a ver si la semana próxima el doctor Trasloceros nos toma la llamada. Pues es muy interesante esta reunión porque ambos son jefes de Estado, uh-huh. O sea, el Papa y el rey, y ambos son cabezas de la Iglesia. Uno es de la Iglesia Católica Apostólica Romana y otra de la Anglicana, ¿no? El rey tiene esa atribución. Entonces tiene algo ahí de ecuménico y de, por supuesto, político, diplomático y simbólico, que habrá, por supuesto, que escudriñar un poquito para entender mejor, a ver si la semana de estos días de guardar, que no estamos con aranceles y tantas broncas, le echamos un vistazo a este tema, porque vale la pena, ¿no? Estamos hablando de personajes que, como digo, tienen en su persona, encarnan estas dos funciones, jefaturas de estados y el tema de las iglesias, la católica, apostólica y romana, la del obispo de Roma y la de la iglesia anglicana. Bueno, dejamos por supuesto este tema. Andrea Meraz, me parece increíble, lo digo con todas las letras, sin ironía, sarcasmo ni nada, que este país lleve tantos años. Recuerdo que iban a centralizar las compras. Por cierto, la secretaria, hoy la titular de la de anticorrupción, era la oficial mayor de Hacienda y decidieron centralizar las compras en Hacienda. La oficialía mayor. Fue un fracaso clamoroso. Después metieron a la UNOPS, después metieron a sabrá Dios cuántas cosas, y llevamos 7 años dando tumbos con el tema de la compra de medicamentos. Y decía, me explico que tengamos niveles de impunidad altísimos, porque este país está hecho para eso, ¿no? Se hace más política que propiamente justicia, porque no podamos comprar medicamentos. Me resulta muy difícil de entender. Andrea, adelante.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues sí, justamente la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno declaró nulos los contratos efectuados por Birmex y privados para adquirir medicamentos y materiales de curación. Son al menos 13,000 millones de pesos los que están involucrados. Y de acuerdo con esta investigación de la dependencia, la licitación para 2025-2026 presentó 8 posibles irregularidades, entre ellas la falta de investigaciones de mercado sobre precios, requisitos excesivos y el incumplimiento de tratados internacionales. Con esta determinación, la Secretaría de Salud va a volver a ofertar, a subastar, es el término que ponen, 175 claves de medicamentos entre las empresas que ganaron desde enero pasado y quienes participaron también en esta licitación. El resto de las claves, 2,700 aproximadamente, doctor, se van a readjudicar, pero ya por una asignación directa. Mientras que los fármacos y materiales ya recibidos se les van a pagar por parte de las instituciones públicas que ya los adquirieron, y a partir de, digamos, en los próximos días, que tiene Birmex que aplicar estos contratos ya de manera anulados, tiene que hacer, digamos, estas adjudicaciones directas, justamente para prevenir que haya desabasto de medicamentos en el país. Se ofertaron 3,900 claves, 51 patentes, se adjudicaron a 173 empresas para dar insumos en este año y el próximo. Sin embargo, pues en este momento pues se tienen que anular esos contratos y volverse a hacer. Vale. Tampoco la Secretaría de Salud pues no proporcionó investigaciones de mercado, justamente que son las bases para determinar si se está comprando correctamente un medicamento o un material de curación, doctor.
No, entonces ni megafarmacia nos salvó de esto.
No, doctor, y ahora es prácticamente reponer el procedimiento administrativo que tiene que ser veloz, doctor.
Oye, pues qué triste encontrarnos con esto. Oye, te cambio de tema. Hoy leía a Diego Valadez diciendo que es falso que la promoción de las elecciones judiciales por parte del gobierno y del Congreso sea un acto neutro. La totalidad de las candidaturas, incluyendo las que hacen aparecer en las boletas como la Corte, fueron decididas por el gobierno y su mayoría parlamentaria. El Tribunal Electoral supongo que dijo adelante con la promoción, mi querida Andrea.
Sí, doctor. doctor, hoy lo deciden tres magistrados, el bloque mayoritario que conocemos, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes Barrera, deciden darle luz verde a los funcionarios para que promuevan la elección del Poder Judicial y también hagan un tema de promoción para la participación ciudadana, y esto porque según dice el tribunal, la mayoría de ellos que interpretaron la Constitución, la enmendaron, y ahora permite que justamente los servidores públicos hagan este tipo de promociones. También
no nos sorprende, ¿verdad?
Nada sorprendente, y pues ya Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, puede hablar de este tema en las mañaneras sin llamar expresamente al voto por una candidatura o perjudicar a otra, digamos que es de las máximas reglas que pone hoy la Sala Superior, doctor.
Muy bien, pues muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, buenas noches.
Y una cosa que sigo atónito, es decir, que no logremos comprar las medicinas, y la otra, la del tribunal, pues me la explico con toda naturalidad, porque cada vez me pregunto dónde está efectivamente el tema del límite, ¿no?, a lo que pueden hacer, en este caso el Ejecutivo, en materia de promoción y de meterse en el proceso electoral. Tengo en la línea a José Ramón Cosío, él es, usted sabe, miembro del Colegio Nacional, ministro en retiro y una eminencia en los temas jurídicos. Doctor, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Esto del tribunal ya lo veíamos venir, pero dame tu punto de vista, ¿cómo lo sientes? O sea, vamos a tener a la presidenta, a la jefa de gobierno, que también se quejó Clara Brugada, a las mayorías del Congreso, todos promocionando el proceso de selección de elección de jueces.
Pues mira, yo empezaría con el tribunal, que realmente es un órgano totalmente predecible, esta forma en la que se presentan los tres votos contra dos, una argumentación de verdad pobrísima, y ya sabe uno que cualquier cosa que les indiquen así lo van a votar. La presidenta dijo hace tiempo, vamos a presentar un recurso, y pues creo que a todos nos quedó clarísimo desde ese momento que serían los tres votos que ya conocemos, estos votos que le dieron a Morena la supermayoría con un porcentaje de elección. Y pues sí, como dices tú, no nos sorprende en absoluto a nadie ya esta mayoría de tres que tanto daño le ha hecho a la democracia del país. ¿Sí? Pero en el caso concreto de la decisión, también me parece que hay una serie de reglas en los artículos que aprobó Morena de la ley, en el artículo 135 de la Constitución, 134 de la Constitución, en donde se establece que no se puede hacer este tipo de propaganda. Y creo que, pues sí, se desequilibró completamente el proceso electoral. Fueron los propios poderes, como lo dice muy bien el doctor Valadez, los que tuvieron sus comités, unos comités que no han rendido cuentas, unos comités que procedieron a partir de una tómbola, unos comités en los que se equivocaron en los nombres, no mandaron los de las ministras, un Senado que se puso del mismo sentido, es decir, un tiradero. Y ahora entonces se dice, bueno, pues claro que los poderes públicos pueden hacer toda esta propaganda en relación con las personas que ellos mismos propusieron. Entonces pues no tiene ningún sentido esto.
Mucha competencia no habrá.
Mucha competencia.
Oye,
y garantizar a sus candidatos.
Y te muevo rápidamente por si quieres abordar otro tema también, José Ramón. Tú estudiaste mucho el tema de la pandemia desde la lógica jurídica. Más le diste mucho tiempo al espacio, a la lectura interdisciplinaria. ¿Tú entiendes por qué estamos como congénitamente, valga, dicho sea retóricamente, como incapacitados de reformar ese sistema de salud, un sistema de compras de medicinas? La verdad es que me cuesta entenderlo, José Román.
Mira, se habían hecho, yo creo que muchísimos esfuerzos, desde el doctor Soberón, en el sexenio del presidente Lamarillo, fue el momento donde se modernizó la salud pública. No es que antes no hubiera, porque hubo una campaña de vacunación donde México fue erradicando enfermedades y con todos sus problemas, me parece que era un sistema. Lo que a mí me parece es que hay una red de corrupción brutal entre Birmex y diversas instituciones, y no de hace muchos sexenios, del sexenio pasado, y me parece que este es uno de los grandes problemas que está enfrentando la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que si empieza a levantar todas estas licitaciones, todas estas empresas, todos estos prestanombres, pues se va a encontrar con que tiene que acusar, procesar a muchas de las personas que son hoy, que se han ido adicionando a Morena. Pues creo que ahí hay un problema central en estas cosas. Y otras de las cuestiones, que eso sí lo hizo el sexenio del presidente López Obrador, es que fueron desmontando bajo la idea de él, de que todo era un elefante reumático, que todo era corrupción, de que nada servía, de que íbamos a tener el sistema de Dinamarca, todas estas cosas tan pintorescas que hizo el presidente y que ahora pues no se sostiene. Quitaron el Seguro Popular sin tener con qué sustituirlo, generaron un IMSS-Bienestar, sobrecargaron al Instituto Mexicano del Seguro Social con una cantidad de tareas brutales y después, en la idea de recortar los gastos absurdos pues, y otorgar pensiones directamente, pues desfondaron completamente a las instituciones. Entonces a las personas se les dan pensiones, se les dan becas, se les da dinero y como transferencias directas, lo cual está bien, pero no se están fondeando todo el sistema de salud. Se hicieron convenios también para que las entidades federativas aceptaran el sistema federal de salud en un ejercicio de centralización brutal y nada de esto tenía una arquitectura jurídica, una arquitectura administrativa.
De improvisación en improvisación. Ya llevamos 7 años, ¿eh? Solo la selección nacional tiene tantos fracasos como el sistema de salud. Te voy a poner una breve pausa, regreso en un instante, José Ramón.
Por favor.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos en conversación con el doctor José Ramón Cosío. Hablábamos del sistema de salud. José Ramón, a menos que quieras agregar tú algo más sobre eso, también me gustaría tu punto de vista sobre el tema del Comité de la Desaparición Forzosa de la ONU y la forma en que el Senado ayer abordó el tema, pues si en la mayoría pudiera disponer que la verdad ya no existe, ¿no? Total, tenemos mayoría y por tanto pues podemos determinar que tales cosas o ciertas cosas no ocurren. José Ramón, ¿qué reflexión compartes con nosotros?
Pues mira, también ahí son muchas cuestiones. Yo creo que una de las cosas interesantes que hizo el presidente López Obrador en materia de desaparición forzada fue haber nombrado a Carla Quintana como comisionada nacional de búsqueda. Creo que el trabajo que ella hizo cuando existió un enorme desorden fue formar los expedientes, identificar los datos a requerimiento de la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos, no de esta desde luego, pero de la de entonces, que sí funcionaba, entregó una lista terrible con al menos 110 mil personas desaparecidas. Cuando se hace, actualiza un artículo del tratado en el cual se permite que la comisión, el comisionado de desaparición forzada de personas actualice el mecanismo, viene esta reacción. Estas reacciones que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia para decir en México no es que no haya desapariciones, es que no hay desapariciones forzadas, que como sabemos son casos de agentes del Estado. Eso sí está documentado, hay sentencias del juicio de amparo en el caso concreto de Guanajuato, donde se procesó a autoridades federales y hay varios casos de estos que están demostrados, que están comprobados judicialmente. Entonces, la reacción fue solicitar que se destituyera al comisionado de Naciones Unidas bajo un punto de acuerdo, no puede tener otro sentido, del Senado de la República, lo voy a decir con el mayor respeto, como si el Senado pudiera o tuviera el alcance de promover esas decisiones. Como sabemos, el jefe de Estado en México es la presidenta Sheinbaum, el canciller es el intermediario de estas decisiones y la única persona que puede hablar a nombre del Estado mexicano es la presidenta de la República. El Senado se arroga, aquí sí, una facultad diciendo que es el órgano encargado de las relaciones exteriores, cosa que puede ser cierto para efectos internos, pero nunca para efectos internacionales, que como tú conoces muy bien, querido Leonardo, tenemos un jefe de Estado o una jefa de Estado que pueda hacer esta asunción. Entonces no tiene ni pies ni cabeza en cuanto al reclamo. Hoy hay una discusión que de verdad es tristísima, tratando de saber si las personas desaparecidas son forzadas o no forzadas, cuando hay decisiones, cuando hay personas que se está dando. Este mismo gobierno que en Ayotzinapa tanto ruido hizo y con razón, tantos pronunciamientos tuvo y con razón, es el mismo movimiento que ahora considera que no hay desapariciones.
Oye, ¿y no sentiste que volvías a tu infancia cuando decían la presidenta de Morena, cómo se atreven desde la ONU a meter los ojos en México? Yo sentí que volví a los 70, mi querido José Ramón.
Exactamente, sí, exactamente, cuando el presidente Echeverría salía con, ¿te acuerdas?, todas aquellas historias de los no alineados, que quería ser el líder del mundo mundial, todas estas cuestiones, y de un soberanismo que al mismo tiempo le ha habido un cambio histórico, porque en esos años al menos el presidente Echeverría no tenía todo este entramado del nuevo artículo 76, todo el tema de los derechos humanos, y sobre todo a mí lo que más me llama la atención y más tristeza me da es que un movimiento que se dice de izquierda, que se dice progresista, no tenga la capacidad de reconocer sus errores.
La de izquierda y progresista es cuando menos discutible. Pero mi querido José Ramón, te agradezco como siempre tu comentario y te mando un gran abrazo.
Gracias, querido Leonardo, muy fuerte abrazo para
siempre
todos.
Es muy aleccionador escuchar al doctor Cossío. Saludo ahora a Janet Quirós, es la directora de análisis económico de Monex. Janet, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la auditoría.
A mí más. Oye, y hay un montón de temas. Te pongo dos que creo que es importantísimo que comentes. Hoy salió el dato de inflación. La traemos en 3.80. Todavía está en el margen, digamos, entre 3 y 4, pero repuntó un poquito. Y por otro lado, pues toda esta bronca de los aranceles. ¿Por dónde empezamos, Janet?
Por donde quieras. Si quieres, empezamos por la inflación.
¿Cómo ves?
Pues mira, yo creo que si bien aumentó un poquito en comparación con los datos que habíamos visto en el mes de febrero, yo creo que sigue mostrando un desempeño positivo. De hecho, por primera vez en más de 4 años vemos que la inflación general anual acumula 3 meses consecutivos dentro del rango de variabilidad permitido por Banco de México en torno a la meta puntual del 3%. Y al interior vimos que la subyacente se mantuvo relativamente estable, se ha mantenido en torno al 3.65, en el caso de marzo fue de 3.64%, en donde pues prácticamente vemos que sus dos componentes, el de servicios, que hace algunos meses había mostrado una fuerte persistencia a disminuir, alcanza su menor nivel desde enero del 2022, mientras que el componente de las mercancías suma ya 7 meses consecutivos por debajo del 3%, con lo cual pues yo creo que pues el desempeño que vimos en este reporte del tercer mes de este año, pues sigue apuntando o dándole argumentos a la Junta de Gobierno de Banco de México para seguir flexibilizando su política monetaria.
Sabe que se nos ha movido un poco el tipo de cambio, ha habido, digamos, columpios, pero el tema de los aranceles y todo este, digamos, desorden que traemos en los mercados, ¿cómo leerlo, Janet?
Pues hoy nuevamente tuvimos noticias importantes. Claramente vemos que pues las noticias se van dando a conocer casi minuto a minuto. Hoy vimos yo creo que un alivio por parte de los mercados, en principio un alivio temporal de 3 meses con el anuncio que hace Donald Trump de aplazar hasta los próximos 90 días la entrada en vigor de los aranceles recíprocos como se anunciaron la semana pasada. Se dejó estable una tasa homogénea del 10% para todos aquellos países que no han tenido alguna represalia. Con esto excluye claramente a China, a quien impone un arancel del 125%. Así es. Ante ello, pues vemos que hubo una suerte, como te digo, de alivio. Disminuye el temor de que se presente una recesión en el corto plazo. Y bueno, pues vamos a seguir viendo qué más información se da a conocer.
Es un alivio, Janet, de 3 meses, ¿no? Los mercados reaccionan favorablemente, como diciéndole, presidente, es por ahí, acuerdos queremos. Le besen la parte del cuerpo que le besen, Janet.
Así es. Sí, aún así, pues siguen habiendo riesgos importantes. Este arancel del 125% a China, pues ahora posiblemente veamos que va a suscitar que el país asiático pues anuncie alguna otra represalia, como lo hemos estado viendo en estos últimos días, que al final yo creo que posiblemente también es una estrategia de China para agilizar en todo caso el llegar a sentarse a una negociación con Estados Unidos y pues dar certidumbre a los inversionistas, que yo creo que hasta este momento es lo que más ha afectado toda esta guerra comercial que Estados Unidos ha promovido en contra del mundo. Aún así, pues hay muchas dudas si el que se sigan enfrentando las dos economías más grandes del mundo va a propiciar que pues haya un efecto dominó para el resto de los países, aunque por el momento estos no van a tener aranceles de grandes magnitudes como los que se habían anunciado.
Ya. Oye, así están. Finalmente te pido un apunte sobre la moneda, cómo ha venido. Hemos tenido movimientos importantes, ¿no?, en el tipo de cambio, el dólar, bueno, el peso, ¿no?, estuvo rozando los 21, ahora creo que ganó terreno. En fin, ¿cómo estás viendo el mercado cambiario, Janet?
Así es, ha estado muy volátil en estos últimos días. Inicialmente tuvimos la semana pasada o igual un respiro en después de que se dieron a conocer que México quedó exento dentro de esta lista de países a los que se les impusieron estos famosos aranceles recíprocos, para un día después rebotar con más fuerza ante los temores que surgieron de que se presentara una recesión pronto. Y bueno, pues ahora con esta prórroga que da de 3 meses Estados Unidos, pues nuevamente vemos que el tipo de cambio se aprecia de manera importante. Y bueno, pues hoy se acercó incluso a las 20 unidades. El mínimo en el mercado interbancario se encontró en 20.17. Y pues yo creo que vamos a seguir un poco en esta montaña rusa conforme se van dando a conocer pues las informaciones por parte de los aranceles de Trump.
Pendientes, Janet, muchas gracias por la entrevista.
Con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la auditoría.
Yo te mando dos. Bueno, y hoy presentó el gobierno de la República, desarrolló más bien el plan de fortalecimiento del sistema eléctrico, una serie de inversiones importantes. Estamos hablando de 624 mil millones de pesos, la inversión total en CFE, para generación 427 mil millones. En este caso, bueno, pues la mayoría estaría en privados, la transmisión 124 mil millones y la distribución 72 mil millones. Lisbeth Hernández, adelante.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy tuvimos una movilización importante en la colonia Doctores. Esto debido a que un hombre que iba saliendo del edificio del Poder Judicial en Niños Héroes y Doctor Lisiaga fue alcanzado por dos hombres a bordo de una motocicleta que le dispararon en al menos 3 ocasiones cuando él pretendía subir a su vehículo, un Mini Cooper color rojo. Él recibió impactos, este hombre de 45 años recibió impactos en el cuello y en el tórax y fue trasladado a un hospital donde lo reportan estable. Sobre los presuntos responsables, escaparon a bordo de esta motocicleta color negro con vino, y de acuerdo a lo que informaron las autoridades en un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues estos presuntos responsables habrían abordado una estación del metro, presuntamente en Niños Héroes, para escapar. Bien. Los estaban buscando hace algunos minutos y la secretaria hasta el momento no ha dado mayor información, pero por supuesto nos mantenemos al pendiente.
Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Y créanlo o no, el gobernador de San Luis dice que vio un fantasma, el de Carlota. A lo mejor tantos problemas que tiene el país, culpa de Carlota. Solo falta que nos digan qué es eso, Maximiliano y Carlota conspirando. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y seguimos escuchando La Europa Galante de Fabio Biondi. Te recuerdo que los próximos días en la Nezahualcóyotl se presentará y es uno de esos espectáculos que uno no se puede perder, y más en la Nezahualcóyotl. Bueno, dejo el tema de la música. Le comentaba en titulares que hoy la jefa del Estado estuvo en Honduras. De hecho, la mañanera estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, como usted lo constató, hizo una locución, y yo le agradezco mucho al canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente, que hoy converse con nosotros. Señor secretario, bienvenido.
Buenas noches, Leonardo. Mucho gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Le ruego que le cuente al auditorio que nos escucha y ve en todo el país la importancia de la reunión y el mensaje que dio la presidenta.
Bueno, pues fue la novena cumbre de jefas de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, que como seguramente recuerdas, se creó hace 15 años y que, bueno, pues es una organización que tiene la virtud de congregar a todos los estados de América Latina y el Caribe para abordar pues temas de interés común, y el día de hoy fue la cumbre de jefes de Estado en Tegucigalpa. Ayer fue la reunión de cancilleres y en días previos se reunieron los coordinadores de cada país para preparar pues los documentos que se revisan y se aprueban, y en ellos había una gran expectativa por la presencia de la presidenta Sheinbaum. En realidad, realmente en toda la ciudad había el deseo de que pues la presidenta estuviera presente. Y dio un mensaje muy importante, Leonardo, yo diría que además muy poderoso, porque hace una propuesta que es acogida con gran beneplácito para que la CELAC se aboque a organizar una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe. Es decir, el gran tema de la cumbre pues fue el tema económico, aunque no estuvieron ausentes otros que también son parte ya de prácticamente todas las reuniones que hay periódicamente de la CELAC: los temas ambientales, los temas energéticos, los temas relativos a la salud, a la educación y desde luego a la paz y al combate a la pobreza y a la desigualdad. Pero esta propuesta de la presidenta Sheinbaum, muy puntual, muy concreta, fue realmente acogida con un enorme gusto, porque la CELAC necesita proyectos concretos para poder avanzar y salirse de lo que pudieran ser reuniones periódicas, más bien discursivas que con objetivos claros. Así que esta fue la presentación que hizo la presidenta Sheinbaum, que llega con una enorme presencia a los foros internacionales, empezando porque tiene un gran respaldo popular en México y porque pues se ha consolidado en estos primeros meses de gobierno realmente, Leonardo, como una líder internacionalmente muy reconocida. De manera que estuvo también el presidente Lula, estuvo el presidente Petro, la presidenta de Honduras, que fue la anfitriona.
Oh, sí, también, ¿no? Ve ahí al de Uruguay, al flamante presidente del Uruguay.
Sí. Fue el debut también de Orsi, que estuvo, por cierto, muy bien también en su intervención. En total fueron 12 jefes de Estado. Los demás países estuvieron representados por sus respectivas secretarías de Relaciones Exteriores. En algunos casos viceministros. Yo diría, Leonardo, que para, digamos, las expectativas que se tenían de la reunión, creo que de hecho el saldo fue mayor al que se esperaba. Se aprobó una declaración, se adoptó una declaración, es una declaración política, más de principios que de compromisos, pero lo importante era también mostrar que éramos capaces, en la enorme diversidad que hoy predomina en América Latina, de llegar a acuerdos y de encontrar nuestras convergencias más allá de nuestras naturales divergencias. Yo diría que ha sido una reunión buena para América Latina, buena para la CELAC, y una propuesta muy contundente, muy bien planteada y sobre todo muy bien recibida por parte de la presidenta Sheinbaum.
Cumbre para el bienestar económico, le toca el relevo, la estafeta la toma Petro, Colombia preside CELAC. Hay también una formulación, le pregunto, secretario de la Fuente, si es una aspiración o es una, digamos, o cómo la clasificaríamos, esta idea de que el próximo secretario o secretaria general de Naciones Unidas venga de la región. Solamente Pérez de Cuellar ha sido secretario general de la ONU, que venía, como recuerda nuestra audiencia, del Perú.
Así es, y en efecto hubo también un punto de plena coincidencia al respecto. Mira, en realidad no hay nada escrito, no es que exista una rotación estricta de las regiones, pero es un poco, digamos, la forma como ha operado Naciones Unidas. Se van alternando las regiones del mundo y efectivamente hay la expectativa de que el próximo o la próxima secretaria general, y lo quiero subrayar porque hay una fuerte tendencia a que sea no solo alguien de América Latina y el Caribe, sino que sea una mujer la que por primera vez pueda encabezar las Naciones Unidas en momentos sumamente complejos e importantes para el presente y para el futuro de toda la humanidad. Así que aquí también habrá unidad. Vamos a luchar entre todos porque llegue a la Secretaría General de la ONU alguien de América Latina, y en la inmensa mayoría de los que estuvimos hoy en la cumbre de la CELAC, también con la idea de que sea una mujer quien pueda llegar a dirigir las Naciones Unidas, que sería la primera vez. Y pues ya es tiempo, ¿no? Son tiempos de mujeres, y yo creo que no es nada más una aspiración, sino que es algo que es muy probablemente que ocurra.
Sí. No, ojalá ocurra, y efectivamente esperamos también que para la OEA hubiese sido una mujer, pero el consenso se decantó por Surinam, ¿no? Finalmente para la Secretaría General de la OEA, que recientemente fue renovada. Secretario.
Sí, bueno, en realidad hay una diferencia cualitativa muy importante también, ¿no? Entre la OEA y la ONU. La OEA viene de una etapa muy sombría, diría yo, porque pues había un gran malestar por la forma como se condujo la organización en los últimos años. Pero ahora llega, y qué bueno también, llega un diplomático del Caribe. Bueno, pues muy bien, si creemos en la igualdad jurídica de los estados, pues ahí está la muestra. Es la primera vez que un diplomático caribeño dirige la OEA. Es un hombre con experiencia que ha trabajado ahí en el pasado. Y nuevamente, pues ahí hubo oportunidad de conversar con él, y países como Brasil, Colombia, Chile, México decidimos apoyarlo, y eso fue también determinante para inclinar la balanza. Sí. Así que hay un diplomático caribeño al frente de la OEA y esperamos que haya una mujer de América Latina y el Caribe al frente de la ONU.
Sí, veo la declaración conjunta que tuvo suficiente consenso de más de 30 estados miembros. No se incluyó el tema de los aranceles, la política estadounidense hacia el mundo. Canciller, ¿decidieron no incluir ese tema?
No, lo que pasa es que hay la idea, y también se expresó con mucha claridad, pues que cada país tiene sus acuerdos comerciales. Y estos son temas que tenemos que ser cuidadosos y respetarlos. Desde luego hay preocupación porque el tema pues está afectando a todas las economías del mundo, y sí te diría yo que la propuesta que hace la presidenta va muy en el sentido de la necesidad que tenemos de fomentar la integración económica en América Latina y el Caribe, pero con un propósito claro de bienestar. Entonces, sí hay, digamos, el ánimo de que es importante que revisemos los acuerdos comerciales que tenemos entre nosotros en América Latina y el Caribe.
Volvió canciller la presidenta a plantear, ¿no?, la aspiración esta de que tengamos un acuerdo de toda la región comercial, respetando soberanía, subrayó.
Sí, respetando con profundo respeto a las soberanías, y con la idea de que trabajemos de manera más coordinada para el bienestar económico, efectivamente, y ese es el propósito de la cumbre que ha planteado y que ha sido también acogida. Entonces, yo creo que hay también una buena convergencia en la necesidad, la conveniencia que tenemos de avanzar en esta dirección.
Canciller, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Buenas noches, saludos a la audiencia, que descansen, hasta luego.
Igualmente el secretario de La Fuente, hoy conversando con usted, y bueno, pues ahí están los puntos en los que hubo consenso suficiente. La declaración tiene 8 puntos, uno de los cuales tiene efectivamente esta petición de que haya un latinoamericano o latinoamericana en la ONU, refrendar el tema de la estabilidad de Haití. La presidenta Tamblón habló sobre ese asunto, pero no se metió en los aranceles. El que metió el tema fue Cuba. Su cancillería dice, las acciones emprendidas por el actual gobierno de Estados Unidos desafían el multilateralismo y el derecho internacional al desconocer principios básicos como la convivencia pacífica y la igualdad soberana de los Estados. Esto lo dijo en la Cancillería cubana, pero bueno, no se recoge en el documento de CELAC. Mi querido Enrique de la Madrid, ¿cómo estás?
Doctor Curcio, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Un saludarte.
Yo estoy frustradísimo por este tema de la compra consolidada de medicamentos. No logramos salir de ese agujero, pero no te llevo ahí. ¿De qué vamos a platicar, Enrique?
Pues mira, yo escribí hace poco, Leonardo, que estaríamos viviendo en vivo y a todo color la lucha entre la posverdad y la realidad. Y me refería en este caso a lo que iba a pasar en los Estados Unidos. Y creo que así ha sido a todo color, minuto a minuto, y me limito a dos temas particularmente. Una, esta narrativa de que hay que hacer América o los Estados Unidos grande otra vez. A mi juicio ha sido de los momentos en donde los Estados Unidos ha sido más poderoso en la historia. En 2005, Europa, toda Europa y Estados Unidos eran del mismo tamaño sus economías. Uh-huh. Hoy Estados Unidos es más del doble. Los salarios en Estados Unidos también son mucho más altos que en otros países como Francia, Alemania. Y el crecimiento económico ha sido también espectacular para un país desarrollado. Un crecimiento de 2.8% en los últimos 5 años es espectacular, incluyendo el COVID. La otra cosa que también es una gran mentira es que cuando tú tienes un déficit comercial es que otros te están robando, ¿no? O sea, además con este espíritu victimista que usan allá ahora en Estados Unidos de pobrecitos, nos vieron la cara de tontos. No es verdad.
La potencia diciendo eso. ¿No? Pero bueno.
O sea, la potencia victimizando. No cabe duda que la victimización es una gran herramienta y hasta los poderosos la usan, ¿no? Entonces, en la balanza comercial, lo único que explica es que tú como país estás importando más de lo que exportas. Y muchas explicaciones pueden ser esas, que tus consumidores tienen más apetito de comprar, que tu moneda es fuerte, entonces las importaciones son baratas, o que tu economía es especializada en más valor agregado, como ha sido Estados Unidos, y menos en la manufactura. Pero bueno, a donde voy hoy es que como muchas de las acciones del gobierno americano están basadas en la mentira, pues se enfrentaron con la realidad. ¿Cuál realidad? Que Europa, Canadá y muchos países, China especialmente, reaccionaron y le pegaron con las tarifas. Y eso no lo pudo aguantar el gobierno americano. La presión de las empresas americanas, la presión de los consumidores, la caída de las bolsas, porque lo que dice la bolsa, Leonardo, al final del día, es que la gente empieza a anticipar que las empresas van a ganar menos dinero, que la economía va a crecer menos o incluso que puedes caer en recesión. Y la tercera, que yo creo que fue la que le pegó más, es que empezaron a tirar bonos del Tesoro americano. Esto es, empezaron a vender. Y hay que recordar que el gobierno americano se financia y se endeuda con el mundo con los bonos americanos. Con lo que te quiero decir es que yo lo que he vivido y lo vivo lo más posible, pegado un poco leyendo estos temas, es que estamos viendo esta lucha de la mentira contra la verdad, la posverdad con la realidad. Y creo que la realidad le ha dado un fuertísimo golpe al presidente de los Estados Unidos, que por lo pronto ahorita no aguantó la presión y se tuvo que echar para atrás. Por cierto, qué bueno, qué bueno. Pero se tuvo que echar para atrás y eso seguramente tendrá costos económicos y políticos muy fuertes para él y para su partido.
Oye, el batacazo de los mercados. Y bueno, las reacciones, ¿no? Aquí reportaba Cintia que habían pedido aviones con iPhones de la India y de no sé dónde para decir, oiga, tengamos los almacenes llenos para no vender los 10, 15 o 20% más caros, ¿no? Un impuesto que estarían pagando los norteamericanos. Esa realidad llevó efectivamente a Trump, aunque lo quiso disfrazar de me vienen a rogar aquí, se me tiran al piso y todo lo demás, de dar, digamos, o conceder que ese camino no era el adecuado, Enrique.
Pues es que no es, es una locura. Mira, ahorita también rápidamente aquí con ChatGPT tratando de recordar algo de economía. Cuando un país invierte más de lo que ahorra, que es el caso de los Estados Unidos, tienen que recibir inversión extranjera. ¿Por qué de eso no se queja el presidente Trump? ¿Por qué no se queja que para que sus consumidores puedan estar comprando más del mundo, quiere decir que el mundo está haciendo dos cosas, o está invirtiendo en los Estados Unidos, o les está prestando a los Estados Unidos? ¿Por qué de eso no se enoja? Mira, en realidad, Leonardo, lo que ocurre es que entienden bastante poco de economía y creyeron que podían jugar a las fuercitas con la realidad económica del mundo y de los Estados Unidos. Y eso sí no se puede. Mira, en otros países como los nuestros lo pueden hacer un ratito, pero jugarle a la posverdad con el mundo completo no se puede, y ha sido un guamazo fuertísimo en la realidad, y qué bueno.
¿Cómo aprendemos cosas, Miguel Enrique? Pues muchas gracias por el comentario.
Abrazo.
Y bueno, seguimos por supuesto con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues además de esto, China recomendó precaución a sus ciudadanos que viajen a Estados Unidos en este contexto de las tensiones comerciales entre ambos países.
Que dicen, no vaya a pagar impuestos suplementarios.
El Ministerio de Cultura y Turismo de China ya les recomendó que evalúen completamente los riesgos de viajar a Estados Unidos y que viajen con precaución.
Bueno, y por supuesto tenemos aquí el tema de Donald Trump diciendo que les pone un arancel a los chinos de 125% con efecto inmediato. Son tan flexibles y tan eficaces los chinos que, bueno, son capaces de sortear todo eso. Y bueno, pues mucha gente que accede, hoy escribía Ricardo Salinas y creo que tiene toda la razón cuando dice, oiga, la gente compra productos chinos porque son baratos y porque son competitivos. Dice, vamos a ponerles más impuestos. Va a ver que muy pronto vamos a tener eso en México, impuestos y restricciones a todo ese tipo de productos. Probablemente no estén entrando en competencia leal, pero pues mucha gente se beneficia de tener efectivamente precios bajos en productos diversos como los chinos. Bueno, le decía medio en broma, medio en serio, que el gobernador de San Luis dice que vio un fantasma y el de Carlota. Y yo digo que en este país nos hemos inventado tantas historias para echarle la culpa a toda nuestra situación al pasado. Ya ve que siguen hablando de las cosas que ocurrieron hace no sé cuántos siglos para determinar que, pues, por ejemplo, hay una lucha entre el bien y el mal. Me acuerdo de esas novelas que en su momento tuvieron mucho, mucho éxito, estas novelas como milenaristas, ¿no? Del bien y el mal, que lucharon ahí entre Tlatelolco y Tenochtitlán y todo lo demás. No se acuerda que había todo un grupo que creía en todo eso. Pero bueno, a ver, escuche usted al gobernador de San Luis Potosí.
A ver, pues son temas, híjole, no te podría decir, en realidad, no me gusta decir de creer en fantasmas, ¿verdad? Pero pues es un salón que está solo, es un salón, a ver, mejor, ¿por qué no los invito mejor a que lo conozcan?
Decía el secretario general de Gobierno que había un curso de la oficialía mayor ahí.
Sí, o sea, estaba toda la oficialía trabajando. Es un salón solo, es un pasillo que efectivamente ahí es donde está la silueta de Benito Juárez y de Carlota.
No, bueno, pues ahí está clarísimo. Seguramente es Carlota la responsable de todo esto. Ay, mamá Carlota, nos vienes como anillo al dedo, la culpa va a ser toda tuya. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que descansen.
Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.